Ya, aprendí el micro. Buenos días, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, continuando con la enseñanza del libro de los Colosenses. Hoy vamos a continuar estudiando esta carta. Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Entonces, si quieren abrir sus Biblias ahí en estos versículos, Colosenses 2. Nos estamos brincando el final del capítulo 1, pero nos lo va a reponer Raúl la próxima semana, la próxima vez que le toca predicar. Él va a compartirnos esta enseñanza. Ahorita tuvimos este pequeño brinco, pues por la complicación que tuvo Raúl en su salud. Entonces, vamos a brincarnos el final del capítulo 1, vamos a comenzar el capítulo 2, pero Raúl nos repone ese final del capítulo 1 para la próxima semana. Entonces, vamos a recordar que el contexto de esta carta, uno de los principales motivos por los cuales Pablo está escribiendo a los colosenses, aunque no es el único motivo, pero uno de los principales motivos por el cual él está escribiendo es para contrarrestar unas falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia en Colosas y a la iglesia en la Odisea. La iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea son dos iglesias que estaban muy cerca y estaban siendo afectados por unas falsas enseñanzas, enseñanzas donde se estaba combinando lo que es el judaísmo con la filosofía griega. Y esta combinación más tarde da lugar a lo que se conoce como el gnosticismo, que es una filosofía donde se exalta mucho todo lo que es el conocimiento, todo lo que es la sabiduría. Se habla de conocimientos ocultos, se habla de que hay cierto conocimiento para grupos de personas iniciadas en estas filosofías, digamos. Entonces, era lo que estaba comenzando a surgir ahí en la iglesia de Colosas, el gnosticismo. Es por eso que nosotros vemos en la carta a los colosenses que constantemente se está hablando de palabras como sabiduría, conocimiento, tesoros escondidos. Entonces, esta carta Pablo la escribe para contrarrestar estas doctrinas falsas que estaban llegando a la iglesia. Son doctrinas falsas que estaban llegando a Colosas, que estaban llegando a la Odisea, y Pablo se entera de esto y escribe esta carta para contrarrestar esta doctrina falsa que estaba comenzando a surgir ahí. Entonces, vamos a ver nuestro texto del día de hoy, ahí en Colosenses. Dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, los que están en la Odisea, perdón, y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, bendito Padre, hoy estamos aquí reunidos como iglesia, Señor. Venimos a buscarte, venimos a adorarte, venimos a aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte, queremos que tú seas real en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú toques nuestros corazones, que hables a cada uno conforme a la necesidad que tenemos. Señor, yo te pido que tú guíes la enseñanza de esta mañana, que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para llevar tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y permite que esta predicación sea en tu poder, en tu gracia, en tu amor por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, entonces la primera parte de nuestro texto dice así: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones. Entonces vemos que Pablo está comenzando este capítulo 2 haciéndole saber a la iglesia de los colosenses la gran lucha que tenía por ellos para que sus corazones fueran alentados. Pablo está luchando para que el corazón de los colosenses sea alentado. Él sabe que está en el medio de un ataque y necesitan ser alentados. Pablo está preso. Pablo se encuentra en la cárcel y desde la cárcel él está escribiendo esta carta. Y sin embargo nos dice que él está teniendo una gran lucha por los colosenses. Desde la cárcel él está luchando. ¿Cómo se imaginan que es esta lucha? ¿Cómo creen que él esté luchando por esta iglesia? Lo más probable es que esta lucha se trate de una lucha en oración, que él esté intercediendo por las iglesias, que él esté tratando de contrarrestar este ataque que están sufriendo las iglesias a través de una lucha de intercesión. Él está orando por las iglesias de la Odisea y de los colosenses para contrarrestar el ataque que están sufriendo. Él está contrarrestando las doctrinas que se están introduciendo en las iglesias de Colosas y de la Odisea a través de su lucha que tiene en la cárcel, pero también él está escribiendo esta carta para alentarlos, para dejarles saber que no están solos, que él está intercediendo por ellos delante de Dios y que por medio de esta intercesión ellos también sean alentados. En esta carta podemos ver un poco más adelante de que no solamente Pablo era el único que estaba orando en este sentido. Epáfras también está intercediendo por ellos con el mismo objetivo, de que Dios los guarde en este ataque. Entonces dice, más adelante en esta carta, dice: Epáfras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí cómo Epáfras también se está esforzando intensamente en sus oraciones por los colosenses. Él intercede por ellos delante del Padre para que sean firmes, llenos y seguros en toda la voluntad de Dios. Pablo y Epáfras están orando para que los colosenses conozcan cuál es la voluntad de Dios, que sepan cuál es la voluntad del Padre y que no se desvíen de las enseñanzas que ellos ya escucharon, que es el Evangelio verdadero, que no se vayan tras falsas doctrinas, que no se vayan con enseñanzas equivocadas. Pablo nos muestra que las oraciones de ellos no eran simplemente ponerse a leer una lista de peticiones. No se juntaban y se ponían a leer: Dios, pues te pido por esto y 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 por aquello y por este y por el hermano de allá y por la iglesia de acá. No, él dice que era una lucha, un esfuerzo intenso. Su oración no era simplemente leerle a Dios o recitarle las peticiones que traía y las preocupaciones que traía. Dice que era una lucha, un esfuerzo. Epáfras dice que era un esfuerzo intenso lo que él hacía. Ellos intercedían por las iglesias de una manera intensa y fuerte. Entonces ahora es un momento para preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos orando? ¿Yo estoy orando así? Cuando oro por algún tema, cuando oro por alguna persona, cuando hay alguna petición que tenemos en nuestro chat de oración, ¿cómo oramos? ¿Simplemente es una oración tal vez descuidada de decir: Dios, pues te pido por el hermano que está pasando por un problema? ¿O realmente intercedemos por esta persona delante de Dios? ¿Realmente lo hacemos en una lucha, ayudando a esta persona en la debilidad o el problema en el que tiene? Ahora que estuvo Raúl enfermo, intercedimos por él en oración. Luchamos junto con él. Las oraciones fueron sentidas por él. El amor de la iglesia fue sentido por esa lucha en oración que teníamos por él. Ahora, observa, en este pasaje describe una de las oraciones de Jesús. Describe cómo oraba Jesús. La forma en que lo hacía es muy interesante y de llamar la atención. Dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces podemos ver que las oraciones de Jesús eran intensas. Sus sentimientos, sus emociones estaban ahí presentes, al grado dice que él derramaba sus lágrimas delante del Señor. Él derramaba sus lágrimas cuando oraba. Él no oraba y sus sentimientos estaban por otro lado. Sus sentimientos estaban con él cuando él oraba, sus emociones estaban con él cuando él oraba. Y él derramaba su corazón delante del Padre, al grado que sus lágrimas salían, porque su lucha era intensa. porque él estaba poniendo su petición delante de Dios. Él estaba con todo su ser en la oración que estaba haciendo. Sin embargo, hay otro ingrediente muy importante que nos deja ver aquí también este pasaje, que debe de estar en la oración. Dice, el temor reverente. De hecho, el pasaje dice que fue escuchado por causa de su temor hacia Dios. Entonces pregúntate, ¿cómo estamos orando? ¿Cuánto estamos orando? No sé cuál sea el caso de cada uno de ustedes. Yo le dedico tiempo a la oración, pero yo sé que no es suficiente. Yo sé que el tiempo que yo oro no es suficiente. Necesito orar más. Necesito acercarme más a Dios en oración. Necesito aprender a orar como oraba Jesús. Necesito que cuando yo me siente y me hinque a orar, todo mi ser esté en la oración y no esté distraído, mis sentimientos por otro lado, sino que realmente esté enfocado en la oración. Necesito creer y verme y sentirme en la presencia de Dios, sentirme que he llegado delante del trono de la gracia, delante de ese trono alto y sublime que describió Isaías, o delante de ese trono que describe Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les pido que por favor cierren sus ojos por un momento y se imaginen este lugar que describe Juan. Les voy a leer el pasaje de Apocalipsis 4. Y cierren sus ojos, imaginen cómo es este lugar que describe Juan. Imaginen que ustedes van a llegar y llegan a este lugar, que entran al salón del trono de Dios. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Se imaginan este lugar? ¿Se imaginan ustedes entrando a ese lugar? Cuando ustedes van en oración delante del Padre, están llegando a este lugar. Están llegando delante de ese Dios. Y a veces llegamos a orar como si estuviéramos hablando con alguien que es igual que nosotros. Llegamos a orar como si te presentaras con tu mejor cuate de la secundaria, le das sus palmadas en la espalda y le hablas de tú a tú. Y yo creo que no es así, hermanos. Llegamos a la presencia del Creador. Llegamos a aquel que hizo todo lo que existe. Llegamos ante el Dios Santo, que está sentado en un trono alto y sublime. El mismo Jesús, en los días de su carne, dice nuestro pasaje, se acercaba a ese trono con temor reverente. ¿No deberíamos tú y yo hacer lo mismo? Que cuando llegamos a orar, realmente sintamos ese temor de saber que estamos delante de un Dios Santo. Antes de ponernos a hablar, antes de que presentes tus peticiones delante de Dios, cierra tus ojos y contempla dónde has llegado. Date cuenta en dónde estás parado. Contempla la santidad de aquel a quien te vas a dirigir y considera quién eres tú. Date cuenta la diferencia que hay entre Dios y tú. De no ser porque Dios pagó por tus pecados en la cruz, en ese momento tú caerías fulminado por el puro resplandor de su gloria. Su gloria es algo que nadie puede resistir. Pero por su gracia, nuestros pecados han sido limpiados, nuestros pecados han sido perdonados y podemos llegar ante su presencia. Humíllate y reconoce su gloria, reconoce su santidad, porque no hay nadie ni nada que se pueda comparar a ese Dios. No hay nada ni nadie que se compare a la santidad de ese Dios, a la gloria de ese Dios. Y nos da acceso al salón del trono. Nos da acceso a llegar delante de Él. Y no sé, leemos en pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando el rey Asuero en el libro de Esther. Decía que si alguien llegaba y se presentaba delante de él sin ser llamado, moría. Y era un simple rey humano. Ahora imagínense que estamos llegando al salón del trono celestial, al salón del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios del universo, del Creador de todo lo que existe, del Rey de la Gloria. Ahí es donde nos presentamos a orar. Por eso Jesús llegaba con temor reverente. Él es el que te salvó. Él te ama. Él es tu padre. Él es Abba. Él es papito. Pero no deja de ser Dios y no deja de estar sentado en su trono. No deja de haber una diferencia enorme entre Él y tú, entre Él y yo, entre Él y nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Entonces ubícate, humíllate y reconoce delante de quién has llegado cuando vas a presentar tus oraciones. Y hermano, no quiero dejar pasar esta oportunidad de invitarte a orar con nosotros, de orar como iglesia los jueves. Nos estamos reuniendo aquí un grupo de personas cada jueves a las 8 de la noche. Venimos a presentar nuestras oraciones delante de Dios, a alabar, a adorar a Dios. Y queremos invitarlos a todos ustedes, queremos que sean parte de este grupo de oración, de este grupo que está intercediendo por esta iglesia, por los problemas que tenemos, por nuestro país. Entonces los invitamos los jueves a las 8 de la noche a que vengamos aquí a orar. Entonces, regresando a nuestro pasaje, Pablo entonces les deja saber a los colosenses que está luchando por ellos. Y él dice que está luchando para que el corazón de ellos sea alentado. Y esto me llamó la atención. Pablo utiliza una palabra en griego que es la palabra paracletosín. ¿Le suena conocido el término? ¿Con qué se relaciona? Con el paracletos. Con el Espíritu Santo. Entonces, está como, digo, no sé griego, pero está como para que sean paracletoseados. Algo así. Entonces, ¿qué entendemos por esto, no? O sea, él está clamando porque el trabajo del Espíritu Santo, de ese paracletos, sea hecho en la iglesia de Colosas y sus corazones sean alentados. Que ellos sean alentados por el trabajo del Espíritu Santo en la vida de ellos. Que ese consuelo, ese aliento que el Espíritu Santo nos da como el Consolador, sea ejercido en la iglesia de Colosas y en la iglesia de la Odisea. Esa es la lucha de Pablo. Está luchando porque los corazones de los colosenses y de sus vecinos en la Odisea sean llenos del Espíritu Santo y sean alentados por el Espíritu Santo para que éste los aliente, los fortalezca y los sustente en medio del ataque que ellos están recibiendo, en medio de la prueba que ellos están enfrentando con esas doctrinas falsas que están llegando. Y así nosotros debemos de luchar en oración por nuestros hermanos. Nuestra iglesia necesita ser sustentada por oración. Cada vez que alguien se levanta a enseñar, cada vez que alguien se dedica a predicar, necesitamos de sus oraciones y en verdad agradecemos mucho por todos aquellos que oran cada semana por la predicación de los domingos, por los estudios de entre semana, por cada uno de los grupos que tenemos de células, por los estudios de las 10. Todo necesita oración, todo necesita ser sustentado por Dios. Y agradecemos a todos aquellos que oran para que sea Dios el que trabaje en nosotros. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos que nuestros corazones sean alentados y queremos que seamos paracletoseados todos nosotros, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que haga su obra en nosotros, que trabaje en cada uno de nosotros y que podamos dar esos frutos que Él produce. Entonces Pablo quiere que los colosenses sepan que Él intercede fuertemente por ellos para que también ellos tengan esta confianza y sean alentados. De saber que Pablo está intercediendo y está pidiendo para que ellos sean fortalecidos en medio de su prueba. La siguiente parte de nuestro texto dice: y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. La segunda parte de esta lucha es que los colosenses, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que vienen de una comprensión segura y que esto resulte en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿A qué riquezas creen que se refiere Pablo? ¿A mucho oro? ¿Plata? ¿Terrenos? ¿Casas? ¿Coches? ¿Posesiones? No creo, ¿verdad? De hecho, un poquito antes, no lo hemos visto aún, pero al final del capítulo 1, él dice a qué riqueza se refiere. Dice, es decir, Charlie, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, observen que ese misterio ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Entonces, a algunas personas Dios quiso darles a conocer algo. Dice, quiso darles a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, las riquezas de las que está hablando Pablo son las riquezas de la gloria de Cristo, las riquezas de la gloria de Jesús. Eso es a lo que él se refiere. Eso es lo que él quiere que la iglesia de Colosas, unidos en amor, alcancen. Y sin embargo, dice que únicamente se pueden alcanzar unidos en amor. Únicamente unidos como iglesia, unidos en amor, pueden ser alcanzadas la plenitud de las riquezas de Dios. John Piper dice, un profundo y seguro conocimiento de Cristo no solamente viene del razonamiento, sino también a través del amor. Necesitamos amar, necesitamos estar unidos en amor para poder alcanzar la profundidad de las glorias, de las riquezas de la gloria de Cristo. Alguien que no ama no puede conocer completamente a Dios. Necesitamos amar porque Dios es amor. En otras palabras, el camino para obtener un entendimiento seguro acerca del misterio de Dios, es decir, de Jesucristo, en quien Pablo nos dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, es tener un corazón unido en amor con otros creyentes. Las más profundas y las más ciertas visiones acerca de quién es Dios, acerca de su gloria, acerca de su sabiduría, vienen de mentes que están unidas a corazones que aman. Si tú quieres conocer mejor a Dios, tú tienes que amar a tus enemigos. Dios ama a sus enemigos, nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Entonces, tú quieres entender y comprender más a Dios, tienes que ejercitar ese amor. Tienes que aprender a amar a tus enemigos y entenderás un poco más de quién es Dios y cómo es Dios. La mejor forma de conocer a Dios es con corazones unidos en amor. Una de las formas en las que como iglesia nosotros buscamos esta unión es a través de los grupos pequeños. Son grupos de alrededor de unas 12 personas. Nos reunimos en casas entre semana a estudiar la Biblia, pero no solamente nos reunimos a estudiar la Biblia. Son grupos donde compartimos cuáles han sido nuestros problemas, donde oramos juntos, donde compartimos nuestras victorias, donde nos alentamos unos a otros, donde nos conocemos unos a otros y donde ese amor empieza a crecer. Donde ese amor de ese pequeño grupo se da entre los unos por los otros y comenzamos a orar unos por otros y empieza a haber una unión muy especial entre los integrantes de ese grupo pequeño. Es muy importante que cada uno de ustedes se integre a un grupo pequeño para ser fortalecido y alentado en amor. No se trata de estar simplemente presentes los domingos, porque si te pregunto a cuántos conoces, cuántos de ellos te conocen, cuántos de ellos saben de tus problemas, pues tal vez son muy pocos, pero en un grupo pequeño es un grupo en el que nos compartimos más, donde nos abrimos más, donde el reunirnos cada semana y estar estudiando los pasajes de la Biblia nos lleva a abrirnos poco a poco, a ir creciendo en confianza y a compartir cosas tal vez un poco más profundas de nuestras vidas. Entonces, los invito a que se integren a un grupo pequeño. En las próximas semanas vamos a estar abriendo un nuevo grupo pequeño. Si alguno de ustedes no pertenece a uno y quiere integrarse, les voy a pedir que al final del estudio se acerquen a nuestro hermano Álvaro. Álvaro, si puedes levantar tu mano, que te ubiquen. Vamos a estar abriendo un grupo pequeño. Si pueden, por favor, acercarse con él. Él los va a anotar. para que se pongan de acuerdo en el día, la hora, el lugar donde pueden reunir y formar un nuevo grupo pequeño. Después de este grupo pequeño, más adelante formaremos nuevos grupos pequeños, y la idea es que cada uno de ustedes se integre a uno de estos grupos, que estemos creciendo en unidad y en amor, que de esta manera conozcamos más de quién es Dios, que de esta manera podamos amarnos los unos a los otros y conocernos de una manera más cercana. Otra forma en la que también veo este texto, en la que aplica esta iglesia, y la que podemos pensar en una aplicación que hemos hecho tal vez, es que en la iglesia somos cuatro pastores. Cuatro pastores que tenemos el mismo nivel, que hemos crecido en amistad, hemos crecido en amor, nos cuidamos los unos a los otros, ha habido problemas, ha habido diferencias, no siempre opinamos lo mismo, ha habido ocasiones en que hemos tenido que llamar a personas ajenas a nuestra iglesia que intervengan y nos ayuden, y por la gracia de Dios, por su amor y misericordia, la unidad sigue. Hemos sufrido ataques, hemos sufrido problemas internos, llamados a la división, pero Dios nos ha fortalecido cada vez. Cada vez que hemos tenido estos problemas, cada vez que hemos tenido estas divisiones, el grupo se va fortaleciendo. Entonces, es otra forma en la que nosotros aplicamos esta unidad y esta forma de crecer. Nos cuidamos los unos a los otros. El ser cuatro pastores del mismo nivel no impide que si alguno de nosotros se llega a desviar, los otros tres, con toda libertad, puedan decirle: oye, ¿qué estás enseñando? ¿De dónde sacaste eso? Explícanos. Cuando hay algunos lugares donde hay un solo pastor, y que al ser un solo pastor es difícil que alguien se acerque y le diga: oye, estás predicando mal, estás llamando herejías. En cambio, cuando son cuatro, o somos cuatro, es fácil que si alguno empieza a desviarse, los otros tres en amor se acerquen y los regresen al camino. Es otra forma de aplicar esto, y los grupos pequeños también sirven para esto, para conocernos y cuidarnos de que no nos desviemos de las enseñanzas y de lo que Jesús y Dios, el Espíritu Santo, nos han dejado en la Biblia. Entonces, es importante que crezcamos en unidad para cuidar por dónde caminamos, para ser alentados y no desviarnos del camino. Esta enseñanza, hermanos, es muy profunda. Necesitamos como iglesia estar unidos en amor para poder alcanzar estas riquezas que vienen de la comprensión y de un verdadero conocimiento del misterio de Dios. En el capítulo 1 nosotros vimos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Podemos decir que nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Puede extenderse a la iglesia universal, pero vamos a pensar en nosotros como esta iglesia. Vamos a pensar en nosotros como ese cuerpo. Vamos a pensar en nosotros como ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Eso es lo que estudiamos en el capítulo 1. Y todos nosotros somos parte de este cuerpo y nos necesitamos unos a otros para crecer en el conocimiento de Dios. Todos los miembros del cuerpo son útiles. Cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Y es muy importante que nosotros como cuerpo funcionemos de forma articulada, de forma unida, para ir creciendo todos juntos y que esta iglesia siga creciendo. Vamos a abrir las Biblias. Por favor, les pido que vayan a 1 Corintios 12. Voy a leer un pasaje, es un poco largo, pero habla precisamente de esta unión, habla precisamente de la iglesia, habla de los miembros del cuerpo, habla de las funciones de los miembros del cuerpo. 1 Corintios 12, 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que... Perdón, ya se me atoró aquí esto. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Este pasaje es hermoso, hermanos. Dios formó el cuerpo. Dios trajo a cada uno de ustedes. Cada persona que está aquí en esta iglesia fue traída por Dios y dice que como a él le agradó. Él formó este cuerpo. Somos parte de ese cuerpo. Y Dios no se equivoca. Cada persona que Dios ha traído es necesaria. Cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Cada uno es un miembro diferente. Y vamos a ver que esta enseñanza al menos tiene dos aplicaciones. Vamos a ver, primero, si aún tú no sabes cuál es tu don, pídele a Dios que te muestre cuál es y de qué forma quiere que tú sirvas en este cuerpo. ¿De qué forma quiere que tú estés sirviendo a tus hermanos? Pídele que te lo muestre. Dios te hizo parte de esta iglesia y hay cosas que Dios preparó para que tú las hicieras. Y no hay nadie más que puede hacerlas, solamente tú. Entonces tú estás llamado, si eres parte de este cuerpo, a servir. Si eres parte de este cuerpo, tienes una función específica, una función que nadie más puede hacer. El ojo no puede hacer el trabajo de la mano. Entonces Dios te llamó a ti, a esta iglesia, para servir en alguna manera que Dios tiene preparada para ti y te dio un don para que tú lo ejercitaras y sirvieras en esta iglesia así. Entonces busca cuál es ese don y hay que ver cómo puedes servir. Dios nos dice que cada parte del cuerpo es necesaria y nadie puede decirle a otro, no te necesito o no haces falta en esta iglesia. Cada uno de ustedes está aquí porque Dios lo trajo. Cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Cada uno de ustedes es necesario, los necesitamos, la iglesia los necesita, necesitamos crecer juntos. Y ese es el diseño que Dios puso, es el ejemplo que Dios nos da. Somos parte de un cuerpo, cada parte de ese cuerpo, cada miembro tiene una función y ustedes son parte de este cuerpo. Los necesitamos. Busca un ministerio en el que te puedas integrar, busca algo en donde tú digas, aquí hace falta algo que nadie está haciendo. Yo lo quiero hacer. Yo lo puedo hacer. A mí me gustaría hacerlo. Y acércate a cualquiera de los pastores y dinos, oye, hace falta esto. ¿Puedo hacerlo? ¿Con quién me puedo juntar para trabajar? Tenemos grupos. Cada domingo se encargan de arreglar todo el salón, tenerlo listo. Si quieres, puedes integrarte a uno de estos grupos. Puedes ayudarnos en diferentes ministerios, pero busca en dónde quieres servir, dónde puedes servir. Y la segunda aplicación que yo veo es que tenemos que aprender a cuidar del cuerpo de Cristo. Tenemos que amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, sufrir cuando un miembro sufre y gozarnos cuando un miembro está gozándose. Tenemos que sentirnos unidos, tenemos que conocernos y buscarnos y amarnos. Tu amor por los demás tiene que manifestarse en obras. Tiene que manifestarse en obras tangibles donde alguien reciba esa bendición, donde alguien reciba esa obra que tú hiciste y pueda dar gracias a Dios y glorificar a Dios por lo que tú hiciste por él. Necesitamos estar unidos en amor para poder alcanzar las riquezas de la gloria que viene del conocimiento de Cristo. Entonces es importante amarnos unos a otros, conocernos más, que esa unidad se sienta, que esa unidad del cuerpo de Cristo sea algo real entre nosotros. Necesitamos estar unidos en amor. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en una montaña, aislados dentro de una cueva como ermitaños. La vida cristiana Dios la diseñó para ser vivida en comunidad. Tenemos que estar en un grupo. Tenemos que estar juntos. ¿Cómo vas a poder amar a tu prójimo si vives tú solo, apartado en una montaña? ¿A quién vas a poder tú discipular si estás solo? Y Dios nos ha llamado a discipular. Dios quiere que cada uno de ustedes esté discipulando a alguien. Tienen que discipularse primero para después poder discipular. Y todo eso es en un grupo. No puede hacerse esto a solas. Tenemos que ser parte de un grupo. Tenemos que ser parte de una iglesia. No olviden que el amor es el vínculo perfecto. Necesitamos crecer en amor los unos por los otros. Que el Espíritu Santo produzca ese amor que es uno de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Entonces, crecer en amor. Estamos llegando a la última parte de nuestro texto que dice... En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos tesoros no son para todas las personas. Ya lo vimos en el capítulo 1, al principio leíamos un versículo donde dice que Dios le reveló a sus santos. A los santos Él les dio una revelación especial. Jesús también le dijo a sus discípulos, después de hablar a unas multitudes, Él estaba enseñando con parábolas y les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, como hijos de Dios, se nos ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Como vimos hace algunas semanas, crecer en el conocimiento de Dios es parte del andar como es digno del Señor, como es digno de Jesús. Tenemos que andar de una manera que sea digna de Dios. Y el crecer en el conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo, es parte de este andar como a Dios le agrada. Pablo nos dijo que necesitábamos crecer en conocer a Dios, y ahora nos está mostrando en dónde podemos encontrar el verdadero conocimiento. ¿Dónde se encuentra todos esos tesoros escondidos desde la eternidad? Todos esos tesoros están escondidos en Jesús. Todos esos tesoros Dios los ha revelado en Jesús. Tenemos que conocer quién es Jesús. Tenemos que ir a buscar a ver quién es Jesús. Tenemos que buscar más de Él. Esos tesoros están disponibles para los hijos de Dios. Esos tesoros están a nuestro alcance. Pero tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir y esforzarnos y trabajar para poder alcanzarlos. Porque ya han sido revelados, pero tenemos que buscarlos. Necesitamos luchar en oración, necesitamos clamar para que el Espíritu Santo nos permita ver a Cristo. Necesitamos ir a la Biblia todos los días, no solamente a leerla. Tenemos que ir y meditar en ella, tenemos que memorizar versículos, tenemos que memorizar pasajes, estar entendiendo qué es lo que se nos dice. Necesitamos obedecerla, necesitamos ponerla en práctica de tal manera que vivamos en unidad y que podamos ver obras resultado de la obediencia de nuestro amor hacia Dios, que resulte en amor hacia los demás. Entonces, es un caminito que va y que sigue, pero todo es un círculo, está perfectamente diseñado. O sea, tú conoces a Dios, Dios te muestra cada vez más de quién es Él, te transforma para ser como Él, tú empiezas a amar a los hermanos, tú obedeces la Biblia, tu amor por los demás crece, tu amor por Dios crece. Entonces todo esto se va fortaleciendo cada vez más, pero tenemos que trabajar en esto. No es algo que llegue de forma inesperada, es algo por lo que tenemos que esforzarnos. Dios hace el trabajo, pero tenemos que ir y pedirle todas estas cosas. Dice Santiago que no tenemos porque no pedimos. Entonces tenemos que pedir que Dios nos dé toda esta revelación. La meditación es algo muy, muy importante. Después de orar y de leer tu Biblia, tienes que tomarte un tiempo para meditar en lo que acabas de leer. Tienes que tomarte un tiempo para buscar a Jesús. Imagínate del lugar del que te están hablando. Tú acabas de leer un pasaje en la Biblia. Bueno, imagínate o investiga, a ver, dice que están hablando a los colosenses. ¿Quién eran los colosenses? ¿Dónde está Colosas? ¿Está en África? está en Europa, está en América, está en Asia. ¿Dónde, caramba, está Colosas, ¿no? ¿Quiénes eran los colosenses? Entonces, imaginarnos un poquito de quiénes son las personas, el lugar del que se está hablando. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en ese pasaje? ¿Cómo te los imaginas? ¿Barbones? ¿Gordos? ¿Flacos? ¿Altos? ¿Cuáles eran sus reacciones? ¿Cómo eran sus sentimientos? ¿Estaban enojados? ¿Estaban alegres? ¿Estaban gozosos? ¿Había temor en ellos? ¿Tenían lágrimas en sus ojos? Imagínate cómo estaba cada uno de ellos. Busca, profundiza. Imagínate todo el contexto en el que se está viviendo el pasaje que acabas de leer. Esa es parte de la meditación. Pero una vez que te imaginas todo esto, tienes que voltear a buscar a Jesús. No todos los pasajes mencionan la palabra Jesús o Jesucristo, pero toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia nos lleva a Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Entonces tienes que encontrar dentro de ese pasaje que te acabas de imaginar, ¿cómo se relaciona con Jesús? ¿Qué tiene que ver con su carácter? ¿Qué tiene que ver con su gloria? ¿Qué tiene que ver con su poder? ¿Qué tiene que ver con su soberanía? ¿Qué tiene que ver con cómo es Él, con su amor, con sus mandamientos? Todo se relaciona a Jesús y busca a Jesús. En lo que acabas de leer, medita y busca a Jesús. Y una vez que estés viendo a Jesús, contempla su hermosura. Admírate de Jesús. Gózate en Jesús. Alábalo. Cae de rodillas delante de Jesús y dile: Dios, eres hermoso. Eres digno de ser adorado. Tú eres el Dios de reyes. Tú me salvaste. Observa su hermosura y di: Señor, ¿quién soy yo para que te hayas acordado de Félix y hayas venido a salvarme y hayas pagado en la cruz por mí? Pero tienes que ver a Jesús. Y eso viene de un proceso de meditación, de imaginarte, de verlo, de clamar, de orar, de leer tu Biblia, de ver los versículos, de analizarlos. Requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere clamar en oración con lágrimas porque Jesucristo nos ha revelado. Es parte de nuestro trabajo. ¿Quieres enamorarte de Jesús y nada más agarras la Biblia y la lees 5 minutos y sales corriendo a tu trabajo, a tu escuela? ¿Cómo te vas a enamorar así de Jesús? ¿Cómo quieres que el fuego del Espíritu Santo viva en tu corazón si no das tiempo para ver quién es Jesús? Para darte cuenta de lo hermoso que es, de lo poderoso que es, de cuánto te ama. Entonces necesitas ver a Jesús, necesitas ir a pasar tiempo delante de Él. El siguiente dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. A esto fuimos llamados. Dios nos escogió desde la eternidad para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ya está el llamado, ya fuiste elegido para ser como Jesús. Ahora tienes que esforzarte por ver quién es Jesús. Dice este pasaje que nosotros somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria. Cada vez que tú ves la gloria de Jesús, tú vas siendo transformado en la misma imagen. Pero necesitas ver esa imagen, necesitas ver esa gloria, necesitas clamar para que el Espíritu Santo te transforme. Pídele al Espíritu Santo cuando estás delante de Jesús: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Jesús, yo quiero tener un corazón como el de Jesús, quiero amar como Jesús amaba, quiero actuar como Jesús actuaba, reaccionar como Él reaccionaba y no dejarme llevar por la ira, por el enojo, por el juicio, por todos nuestros prejuicios. Tenemos que ser como Él. Para eso nos escogió Dios, para ser como Jesús. Entonces ahora tenemos que esforzarnos y clamar para ser como Él. Observa en la oración que Jesús hizo en el capítulo 17 de Juan, cómo Él ora por nosotros y cómo en este fragmento de la oración, Él también ora por la unidad. Vamos, el siguiente dice: la gloria que me diste, les he dado. Imagínense, la gloria que Dios le dio a Jesús, Dios ya te la dio. Está a tu disposición. La misma gloria de Jesús. Dios dice: la gloria que me diste, les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en la unidad. Otra vez, la unidad. para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El mismo amor con el que el Padre amó a Jesús es el mismo amor que el Padre tiene por ti. El mismo. Y ese amor nos une a Jesús. Y ese amor nos une al Padre. Y ese amor nos une a los unos con los otros. Ese amor es el que une al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos a Jesús, vamos siendo transformados en la misma imagen. Él va obrando en nosotros, pero necesitamos verlo. Él nos ha dado la misma gloria que recibió del Padre. Y de esta manera nosotros vamos siendo perfeccionados en la unidad. Ese amor eterno y perfecto con el cual el Padre amó a Jesús desde la eternidad es el mismo amor que Dios tiene por ti. Es el mismo amor que Él manifiesta por ti. Y ese amor por el que fuimos adoptados como hijos es el que debe de dar testimonio de que somos un cuerpo en Cristo. Cuando ese amor está trabajando en nosotros, se manifiesta en unidad. La unidad es una consecuencia del amor que recibimos de Dios. Dice que para que seamos perfeccionados en unidad. Yo en ellos, dice Jesús, Él está en nosotros. Cuando nosotros somos salvados, cuando el Padre nos saca de las tinieblas y nos pasa al reino de su amado Hijo, Jesús entra a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno. Todos uno con Dios, uno con Jesús, uno con el Espíritu Santo, uno en el cuerpo de Cristo. Es unidad, hermanos. Al final de este pasaje que nos enseña que en Cristo están escondidos todos estos tesoros de la sabiduría, que solamente viéndolo a Él podemos encontrar todos estos tesoros. Solamente amándonos unos a otros podemos experimentar toda la sabiduría de Dios y conocer más de quién es Dios. Este pasaje nos deja ver eso, que en Jesús están escondidos estos tesoros. Pero quiero que vayamos a otro pasaje en el Evangelio de Mateo, donde nos habla de otro tesoro, el verdadero tesoro, el tesoro más grande. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay algo que me llamó mucho la atención ahí. Dice, de alegría por ello. Ese hombre encontró un tesoro. Y fue tanto su gozo por haber encontrado ese tesoro que dice, voy a vender todo lo que tengo porque ese tesoro vale la pena. Jesús es el verdadero tesoro. Si te das cuenta de eso, tú estarás alegre y dispuesto a dejar todo lo que tienes por seguirlo a Él. Tus ojos tienen que ser abiertos para enamorarte de Jesús. Tus ojos tienen que ser abiertos para entender cuál es su verdadero valor. Para que puedas comprender quién es Jesús. No todos pueden darse cuenta de esto. Solo aquellos a quienes ha sido revelado. Solo aquellos que han sido escogidos por el Padre. Nosotros tenemos esa oportunidad. No hay nada que se compare al valor de Jesús. Tenemos que entender que Jesús, cuando nos salva, Él no pide mucho. Él no pide mucho de nosotros. ¿Sabes cuánto pide? Todo. Él pide todo de ti. Él no pide una parte. No te está pidiendo dame mucho. Él dice, yo quiero todo. Yo te voy a salvar, pero ahora tú eres mío. Yo te compré con mi sangre. Yo pagué por ti en la cruz. Tú me perteneces. Eres mío. Entonces, Él no pide una parte de ti. Él pide todo. Él dice que tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirlo. Tal vez esto suena difícil e intimidante. Tal vez tú digas, ¿cargar mi cruz y seguir a Jesús? No estoy preparado para eso. Pero si tú puedes ver el verdadero valor de Cristo, te das cuenta que es lo más fácil, que es lo que más te conviene, que es lo único que te puede dar la verdadera paz y la verdadera felicidad que tanto anhelas. El morir a ti mismo, dejar todo lo que tienes y seguir a Jesús. Cuando te des cuenta que Él es el tesoro escondido, alegremente, o sea, no te va a pesar. Dice el pasaje que con alegría ese hombre fue y dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Pero tienes que ver quién es Jesús. Si tú no te das cuenta de quién es Jesús, no te das cuenta de cuál es su valor, no te das cuenta que Él es ese tesoro escondido, Dios te va a pedir tu tiempo y vas a decir, no, tengo 5 minutos por ahí, me sobran en la noche cuando llego. Y lees 5 minutos y oras 5 minutos. Te pide tu ofrenda y das una pequeña parte. ¿Por qué? Porque no sabes quién es Jesús. No lo has conocido. Cuando te das cuenta de que Jesús es el tesoro escondido, tú con alegría vas a poder seguirlo. Lamentablemente, no todos ven a Jesús como el gran tesoro. Y es por eso que hoy, en muchas iglesias, incluyendo en la nuestra, muchas personas viven como la semilla que cayó entre espinos. Dice el pasaje, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino, son ahogados por las persecuciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Los espinos son cualquier cosa que nos distrae de Dios. Cuando amamos a Dios, pero junto con Dios amamos muchas otras cosas, entonces significa que hay espinos en nuestras vidas. Significa que tú eres ese terreno donde hay espinos. Una relación con Dios no puede crecer con toda su fuerza y producir todo el fruto que Él ha diseñado cuando tú tienes amor por el dinero, cuando en tu vida hay pecado, cuando todas las actividades, tu equipo favorito, las adicciones, los compromisos, el pecado, todas esas reuniones sociales y todo lo que quieras compite con el amor a Dios. Se encuentran arriba que tu amor por Dios. Cuando tú tienes otras prioridades que Dios, estás viviendo entre espinos y esos espinos te están ahogando y no creas que eres buena tierra. Eres un terreno lleno de espinas. Muchas cosas son buenas por sí mismas, pero todas ellas evitan que vivamos vidas santas y fructíferas delante de Dios. Todas esas cosas que tenemos, todas esas cosas que nos llaman tanto la atención, impiden que estemos dando fruto. El fruto que Dios espera de nosotros. Dice más adelante el pasaje, dice, porque aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Entonces no asumas que eres buena tierra. Mejor, observa tu vida y ponla a prueba. Busca en tu vida si hay frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿En verdad estás viendo frutos? ¿En verdad la iglesia que está a tu alrededor puede dar testimonio de tus frutos? ¿Puede decir, sí, este hermano está produciendo frutos? ¿O no hay frutos? ¿No hay ninguno? ¿Cuál es la evidencia de que el reino de Dios está creciendo dentro de ti? ¿En verdad está creciendo o todos esos espinos alrededor lo están apagando y lo están ahogando y no permiten que des fruto? Jesús les dijo a los que lo seguían, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es ni útil para la tierra ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús no solo está haciendo aquí una bonita analogía, se está dirigiendo a quienes no están dispuestos a seguirlo a Él al 100%. Aquellos que tienen otras prioridades antes que Jesús, otras prioridades junto con Jesús. Aquellos que no ven a Jesús como el 100%, que no ven a Él como su tesoro. Está diciendo que seguirlo de manera tibia y tímida es inútil. Que nuestras almas se enferman, que nuestras almas están débiles y no pueden dar fruto. El fruto no madura cuando hay otras cosas que están impidiendo nuestro amor hacia Dios. Él está diciendo que este tipo de sal sin sabor no es bueno, dice, ni para el montón de estiércol. Imagínate qué fuerte suena que el Hijo del Hombre llegara y te dijera: tú echarías a perder el estiércol. Sería algo muy triste. Pero es lo que dice el pasaje. Dice, esa sal, dice, no es buena ni para el montón de abono, ni para el estiércol. Lo echaría a perder. Es fuerte lo que dice, es muy radical. Pero eso es a lo que estamos llamados. No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los cristianos especiales. Cada uno de ustedes, como parte del cuerpo de Cristo, está llamado a esto. Estamos llamados a esto. A vivir de una manera que dé gloria a Dios. De una manera que nuestra vida dé testimonio de que en verdad Jesucristo es nuestro gran tesoro. Hoy con esta predicación quiero invitarte a que revises tu vida. Medita en las siguientes preguntas. ¿Has encontrado al verdadero tesoro que es Jesucristo? Piensa un momento. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él? ¿Estás creciendo día a día en el conocimiento del misterio de Dios que es Jesucristo? ¿Cada día conoces más de Jesús? ¿Cada día ves más de Él? ¿Cada día te pareces más a Él? ¿Estás siendo transformado a la imagen de Jesús? Pregúntate todo esto. ¿Hay fruto en tu vida? ¿El día de hoy tú puedes decir, sí, hay fruto? Mira, mi fruto es este. ¿Todo esto se refleja en que estás viviendo en unidad dentro de la iglesia? ¿Tú amas a tus hermanos? ¿Tus hermanos te aman? ¿Te preocupas por ellos? ¿Sabes cuáles son sus problemas? ¿Oras por ellos? ¿Llevas soluciones a sus problemas? ¿Estás viviendo en unidad dentro de la iglesia? Si tu respuesta a estas preguntas es que sí, doy gracias a Dios por tu vida y por el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Si tu respuesta es que no, también doy gracias a Dios, porque hoy te ha permitido ver dónde estás parado. Y hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de pedir perdón. Hoy es un día de pararte delante de Dios, de recordar su trono, caer de rodillas, humillarte delante de Él y pedirle, si es necesario, que te salve, que te limpie, que te saque de las tinieblas, que haga de ti una buena sal, que te lleve a ser una buena tierra, que puedas producir fruto y que tu fruto sea evidente, que crezcas en unidad con cada una de las personas que están a tu alrededor, que crezcas en unidad y que seas parte de esta iglesia, que seas un miembro de esta iglesia y que podamos decir, sí, Él es la mano. Y es evidente que es la mano y hace el trabajo de la mano. Y nadie más puede hacer su trabajo porque Dios le dio a Él el don de ser mano. Queremos ver qué son cada uno de ustedes. Queremos ver cuál ha sido el llamado que Dios puso en ustedes. ¿Cuál fue el don que Dios les dio? Y aquí estamos. Somos el cuerpo de Cristo. Queremos crecer en amor. Entonces pídele a Dios. Si es necesario, pídele que te salve. Si no, pídele que te anime. Pídele que te restaure en ese amor por Él. Que te lleve a amarlo. Que te lleve a vivir con fuego por Él. Pero no podemos seguir viviendo igual. No queremos ser esa sal que echaría a perder un montón de estiércol. No queremos ser así. Ahora hay una tercera opción. Por el otro lado, si tu respuesta no fue ni sí y tampoco fue no, y tal vez ni siquiera te importas de lo que estoy hablando, déjame leerte un mensaje, un texto. Jesús le escribió después un mensaje a la iglesia de la Laodicea. Esa iglesia de la que hemos estado hablando, que eran vecinos de los colosenses, a los que Pablo también menciona en esta carta, Jesús les escribe después en el Apocalipsis y les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, es muy duro esto. Pero es un llamado de amor. Es un llamado a decir, ya no sigas viviendo igual. Es un llamado a reaccionar. Es un llamado a ser sacudidos por Dios. Y hermano, hoy hay esperanza. Hoy estamos aquí y es un día en que tú te puedes arrepentir, pedir perdón y pedirle a Jesús que te salve. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él. Él dio su vida para salvar a aquellos que creyeran en Él. Tú puedes creer en Él. Tú puedes acercarte a Él. Clama a Dios para que te dé fe. Clama a Dios para que te permita ver el gran tesoro. Clama a Dios para que Él te salve y perdone tus pecados. Él es el único que puede hacerlo. Nadie más puede salvarte. Pero tienes que caer de rodillas ante Jesús y reconocer quién es Él. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por Él. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor. Y tú quieres que aprendamos a vivir en unidad. Tú quieres que aprendamos a vivir como hijos tuyos de una manera digna. Tú quieres que demos testimonio de quién eres tú, Señor. Tú quieres que aprendamos a vivir en esta iglesia unidos, amándonos unos a otros. Te pedimos que tú produzcas en nosotros este fruto. Te pido que en cada uno de nosotros, Señor, tú nos llenes con tu Espíritu Santo y produzcas amor, Señor. Te pido también que nos muestres cuál es el don que cada uno de nosotros tenemos. Que nos muestres de qué manera tú quieres que sirvamos en esta iglesia, porque somos un miembro de esta iglesia y tenemos una función específica aquí, Señor. Muéstranos cuál es. Dios, te pido que unidos como iglesia, unidos en amor, tú nos reveles más de ti. Que cada día nos dejes ver más de Jesús. Que cada día nos dejes de conocer más quién eres tú, Señor Dios Jesús. Que tú nos dejes ver más quién es Dios. Que nos dejes ver tu soberanía y tu gracia y tu poder. Que podamos admirarte y adorarte, Señor. Padre, pues también en esta tarde queremos recordarte por Fer, por Polo, por Jorge, que se encuentran de viaje, por Margarita, Señor. Cuida de ellos, guárdalos. Y Padre, clamamos por tu bendición en esta mañana. Clamamos para que tú abundantemente bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Que tú trabajes en nosotros y nos lleves a vivir para ti. Que nos ayudes a ser obedientes. Que controles nuestro carácter, Señor. Que ese espíritu de poder y de dominio propio que nos has dado traiga frutos a nuestras vidas. Y nos lleves a darte gloria con todo lo que hagamos. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén.